mismo tema de la mañana, porque en los estudios que voy haciendo sobre el libro de Jeremías, pues supongo un versículo que dice casi lo mismo que Romanos 8:28. Entonces voy a compartir también sobre la providencia de Dios. Y espero que el Espíritu Santo abra la palabra para que la comprendamos y para que llegue a cada uno de nosotros. Yo no tengo poder para llegar a nadie, y si Él no obra, pues no hay nada que hacer. Pues contamos con su ayuda. Y voy a seguir contando lo que es tan evidente de la providencia de Dios en nuestra vida, lo que pasó alrededor de tiempo cuando tuve la caída. Y claro, como envío los emocionales cada día, pues había empezado a trabajar en el emocional siguiente. Y solo había traducido uno, no había hecho más nada. Y le dije a David en el hospital cuando vino a ver, me dijo: David, pues no sé qué hacer en cuanto a los emocionales, pero si quieres, pues puedes enviar el himno que empecé, que traduje, iba a escribir algo a continuación, pero casi no tenía nada escrito. Lo que tenía escrito era lo siguiente: pues vivimos en tiempos que enfatizan nuestros derechos. Casi pensamos, ya que somos creyentes, tenemos el derecho de que todo nos vaya bien. Nunca nos pasa por la mente pensar en nuestra muerte. Así, cuando pasan cosas, penas profundas en nuestra experiencia, somos vulnerables ante la tentación de dudar en Dios. No esperábamos que esto nos podría pasar. ¿No tenemos derecho a la felicidad? Los himnos antiguos tienen mucho que decir al respecto. Y eso es lo que yo me escribí a mí misma, ¿no? Saberlo. Pero lo que escribí para todo el mundo, ¿no? O sea, es que pensamos que como ya que soy creyente, pues todo me tiene que, yo tengo que tener pues una vida de que es un camino de rosas, ¿no? Y así esperamos. Ya que me convertí, pues todo me va a ir de maravilla. Y luego, pasa algo y decimos, esto no pasa con lo que yo pensaba. Y pero Dios ya nos advirtió en su palabra y pues hay muchos signos también que escriben sobre esto. Pues yo escribí este poquito y luego mi marido pues cogió el ordenador y añadió otro poquito. Y él dijo: ayer os enviamos una meditación basada en un himno que habla de la providencia de Dios. El creyente sabe que pase lo que pase, vive bajo el cuidado amoroso de su Padre Celestial, quien convierte todas las experiencias de la vida en motivo de bien y santificación para los que lo aman. Y el himno que había traducido es este: en la hora de prueba, Jesús, ruega por mí, no sea que por vil negación me aparte de ti. Cuando veas que tambaleo, con una mirada, llámame a volver, ni por temores o favores déjame caer. Si con placeres prohibidos este mundo vano me seduce, o si sus tesoros tentadores conspiran para hacerme daño, trae a mi memoria el dolor de Getsemaní o el negro recuerdo de la corona del Calvario. Si tu misericordia me envía tristeza, trabajo o pena, o si el dolor me acompaña en mis sendas y abajo, concédeme que nunca deje de ver tu mano, sino que siempre eche mi carga sobre ti. Eso es lo que escribí. Y luego al día siguiente, mi marido, ya no había escrito nada más, pues él coge el ordenador, y él puso un himno que le encanta, que habla de eso y igual mucha gente de vosotras ya conocéis el signo, que dice: de maneras misteriosas puede Dios aún obrar, conocéis, ¿no? Dice: y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes y los vientos y la tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables, con destreza y gran poder, asesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos, pues medroso, estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. No busquéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen su amor, descansad en sus promesas, en su gracia descansad. Estas sombras son el manto con que se envuelve su bondad. ¿Eso lo conocéis? Uy, esto es una maravilla. Tenéis que conocer el signo, es precioso. Eso tiene una música muy bonita. Y la última estrofa: sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo lo aclarará. Mira, si queréis, una de nosotros, si queréis esto, y para que copies para las amigas, pues pues el texto que habla de la providencia de Dios en el Antiguo Testamento, que muchas personas citan, es uno que igual tus amigas se lo han enviado para darte una palabra de ánimo. Está en Jeremías 29:11. Y voy a leer el texto. En esta traducción de la Biblia no sale tan claro como en otras traducciones. Voy a leer después otra. Jeremías 29:11. Y el texto, ahí claro, dice así. El Señor está hablando y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra Biblia lo pone así. Dice: conozco los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes para prosperaros y no haceros daño. Planes para daros esperanza y un futuro. En una Biblia más moderna lo pone de esa manera, ¿no? Entonces dice que Dios tiene planes para nosotros, para darnos esperanza y un futuro. Y verdad que es un texto precioso. Entonces pensamos: mira qué bien, que Dios tiene planes para bien, no para hacerme daño, sino para darme esperanza y un futuro. Y esto es cierto. Cuando estudiamos el contexto de este versículo, aprendemos mucho. Porque tenemos la tendencia de usar la Biblia como si fuese una caja de promesas. No sé si tenéis en casa una caja de promesas y dices: voy a coger una promesa, y abres la caja y a la anotar. Pues esta, ¡ay, mira qué promesa más bonita, como me gusta! Eso se puede hacer, pero mejor estudiar la Biblia, ver el texto, estudiar el contexto y realmente saber lo que está diciendo. Entonces, este texto viene en tiempos de cautividad. Israel había pecado, Dios había enviado el ejército de Babilonia para conquistar Jerusalén y los babilonios habían llevado cautivos muchos de los judíos a Babilonia. Los que quedaban en la ciudad eran los que no hacían caso a los avisos de Dios. Y Dios había dicho por medio de Jeremías que si queréis salvaros la vida tenéis que rendiros al ejército de Babilonia y ir como cautivos a Babilonia. y algunos decían que no, que vamos a quedarnos con Jerusalén porque Dios nos va a salvar. Esta idea de que yo tengo fe y si yo tengo fe, Dios hará lo que yo digo. Esto, hay muchos que piensan así, pues no funcionan las cosas así. Es importante que tenga fe, pero mi fe no determina lo que Dios va a hacer o lo que no va a hacer. Dios ha dicho lo que va a hacer. Y lo que Dios dijo en este caso que iba a hacer era que todos los que se quedaban en la ciudad de Jerusalén iban a morir o bien de hambre, o bien de pestilencia, o bien en la guerra. Tenían estas tres muertes que les esperaban. Y los que iban a la cautividad iban a sobrevivir. Y para el creyente, esto, judío, ¿no? Esto era muy fuerte, porque ¿qué tengo que hacer? ¿Rendirme al ejército de Babilonia y ir a la cautividad? Esto parece que no tengo fe en Dios, pero esto sí es fe en Dios, porque es hacer lo que Dios había dicho por medio de su profeta Jeremías. Pero Jeremías no era el único profeta, había muchos falsos profetas que decían todo lo contrario, que decían quédate en Jerusalén y verás como Dios hace maravillas y ya os salvará y el ejército de Babilonia ya volverá a Babilonia y Israel estará a salvo como Dios antes que se ha librado su pueblo. Y esto parece muy bonito, pero Dios no lo había dicho. Y podría haberlo hecho. Pero el propósito de Dios era disciplinar a su pueblo porque se habían ido a la idolatría y estaban cometiendo unas abominaciones tan horribles. Los padres estaban sacrificando a sus hijos a los dioses paganos y los estaban matando y quemando en los fuegos a los Baales. Y es una barbaridad tremenda. Y Dios había dicho, se acabó. Esto había pasado el límite. Y por lo tanto esperaba este castigo para que Israel volviera de corazón al Señor, ¿no? Bueno, entonces, este es más o menos el contexto. Y los falsos profetas habían dicho que Israel iba a volver después de 2 años. Y Dios había dicho por Jeremías que iban a volver después de 70 años. Y la gente estaba aquí en ese dilema. ¿A quién vamos a creer? A Jeremías, que dice 70 años, a los falsos profetas, se hablaba muy bonito, ¿eh? Y decían, Dios es tan grande que os hará volver después de 2 años. Y esto lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 28, los 2 y 3. Este es un falso profeta que se llamaba Ananías y está hablando. Y este mentiroso dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa de Jehová que Nebucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y también estos falsos profetas decían que no solamente las cosas de la casa de Dios volverían a Israel, sino que los que habían sido llevados cautivos y el rey volvería y todo eso. Y que había dicho Dios. Lo que Dios había dicho era muy diferente. Lo que Dios había dicho lo tenemos en la primera parte de este capítulo y lo vamos a leer. Vamos a leer todo el contexto de este texto en que Dios promete esperanza y futuro. Y dice, estas son las palabras, esto es el versículo 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todos los pueblos que Nebucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. O sea, estos están en Babilonia y reciben una carta de Jeremías. De Jeremías. Y dice, en el versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
erigir casas y habitarlas, y plantar huertos y comer los frutos de ellos, casaos, y engendrar hijos y hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y hijas, y multiplicaos allí, y no os desmuneráis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños de los que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los enviéis, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Este es todo el contexto. Y Dios está prometiendo que van a volver, pero está diciendo que les va a hacer bien, pero que este bien va a ser dentro de 60 años. Y el bien es que van a volver a Israel. Claro, ellos escuchaban esto y tenían la palabra de los falsos profetas que decían que iban a volver en 2 años. Y luego tenían la palabra de Jeremías que decía que iban a pasar allí 70 años y que tenían que, y Dios les había dicho lo que tenían que hacer en Babilonia, tenían que casarse, tener hijos, comprar terrenos, tener huertos y vivir y buscar la paz de la ciudad donde vivían, ser buenos ciudadanos de Babilonia. Eso es lo que tienen que hacer, adaptarse al nuevo país y vivir allí y tener hijos allí, pero tener en mente que después sus hijos volverían a Israel. Eso es lo que tenían que hacer. Y el versículo 15, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. ¿Y qué decía la gente? Pues no nos gusta mucho esta profecía. Preferimos la profecía de los falsos profetas y vamos a hacer caso a ellos. Y eso es lo que pasa hoy día, ¿no? Que hay muchos que pretenden hablar en nombre de Dios. Y ahí viene el desprendimiento. ¿Quiénes realmente están hablando en nombre de Dios y quiénes están inventando un evangelio falso? Y por toda América Latina está sembrado el evangelio de la prosperidad. Y esto ha llegado hasta España. Y este es un evangelio que dice, tú conviértete al Señor y el Señor te va a prosperar y tú serás rico. Y lo que tienes que hacer es ofrendar mucho dinero en tu iglesia. Y cuanto más dinero das, más te va a bendecir Dios. ¿Y quiénes se enriquecen? Pues los líderes de estas sectas, porque estos son sectas. No es el evangelio y no es el cristianismo que nosotros conocemos. Es falso. Pero estas personas se presentan como, además se presentan como profetas y profetizas. Se introducen como, yo he visto vídeos en que salen mujeres y esta es la profetisa tal. Y además tienen apóstoles y tienen todas estas cosas. pues ninguno de estos concuerda con la palabra de Dios. Y aquí en estos tiempos y en tiempos de Jeremías, pues lo mismo, ¿no? Y hay algunos hoy día que predicen un evangelio. Solo tienes que creer en Cristo y eres salvo. No importa, no tienes que arrepentirte, ni tienes que comprometerte a nada. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es un evangelio? Sí, es uno que se predica, pero no salva a nadie. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y si no renunciamos al pecado, tampoco. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios no nos ha tocado. Y si uno no se convierte y no se compromete con el Señor para vivir en obediencia a Dios una vida de santidad, no es salvo. La salvación es cuando uno está horrorizado por su pecado y no lo quiere, y clama a Dios y pide que el Señor le salve y que le libre del poder de su pecado, y se arrepiente de verdad y decide que va a seguir a Jesús y pide que la sangre de Jesús le limpia y renuncia al pecado y decide que va a vivir como el Señor Jesús ha enseñado y se compromete a una vida de discipulado y obediencia al Señor. Esa es la salvación, ¿a que sí? Y eso es lo que salva. Y todo lo otro de ser como el mundo y hacer salvarás igual, porque pues esto no salva a nadie. Y el evangelio tiene que estar conforme a la palabra de Dios o no salva. Y lo mismo en tiempos de Jeremías, habían unos que predicaban una palabra que no venía de Dios, pues lo mismo pasa hoy día. Y tenemos que estudiar las escrituras a ver si lo que estamos escuchando concuerda con la palabra de Dios o no concuerda. Bueno, entonces ellos, los que sí que tenían un oído para Dios, sabían que tenían que ya habían ido a Babilonia en obediencia al Señor, y sabían que tenían que estar ahí 70 años y mantener la confianza en Dios y la esperanza de que si ellos morían antes, pues que sus hijos podían volver a Israel. Y ellos tenían que estar enseñando a sus hijos, pues vuestra tierra verdadera es Israel, y vosotros cuando tengáis la oportunidad, pues tenéis que volver allí. Esto es lo que hacían los padres que realmente amaban al Señor. Estaban enseñando a sus hijos quiénes eran, que no eran babilonios, eran israelitas. Y que estaban viviendo en una tierra que no era suya, y su verdadera patria era la otra, y que un día Dios iba a abrir la puerta para que pudiesen volver. Y que cuando llegase ese día se abandonase en Babilonia y se volviese a Israel. Y después Dios promete otra cosa. No solamente que van a volver a Israel, porque si vuelven a Israel de la misma manera que han ido, pues se hemos adelantado. Porque si se fueron con idolatría y con rebeldía y con dudas y viviendo de una forma que desagradaba a Dios, y si vuelven en la misma condición, ¿para qué ha servido todo el castigo? No ha servido para nada. Pero Dios promete hacer una cosa preciosa. Dice que va a ser una cosa para bien, y dice que entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y no sé si conocéis hay una oratorio de Mendelssohn que se llama Elías. Pues viene estos versículos puestos a música, una cosa preciosa que Dios dice, Dios va a obrar en ellos y les va a dar un nuevo corazón, y ya no tendrán un corazón con esa inclinación de hacer el mal, sino van a tener un corazón que busca a Dios y que desea hacer su voluntad, porque Dios tiene que cambiar el corazón. Lo que hacemos está mal, pero ¿por qué? Porque el corazón está mal. Y nosotros podemos cambiar lo que hacemos, pero cambiar el corazón es lo que Dios tiene que hacer, ¿no? Y el Señor dice, os voy a hacer volver, pero volveré nuevos, con un nuevo corazón.
Y yo me acuerdo cuando era pequeño, mi madre me, no era, yo no nací en una familia de, esto se va, por supuesto, en una familia de creyentes. Y, pero mi madre me mandaba muchas actividades y una de ellas era el coro de la iglesia y ahí se cantaban cosas clásicas. Y una de las cosas que se cantaba era esto. Y yo tenía como 10 años y salía de la, del ensayo del coro cantando esto, ¿no? De que si buscaba a Dios de todo corazón se le iba a encontrar. Y fíjate que han pasado años, pero me acuerdo de una noche que iba, que salía del ensayo del coro, yo por la calle, y era pues una noche de estrellas, y yo iba por la calle cantando esto y pensando que si yo busco a Dios de todo corazón, yo le voy a encontrar y Dios se dejará hallar por mí. Y para mí era tan grande. Y yo tenía que encontrar a mi madre en cierto sitio. Iba por la calle cantando eso dentro de mí y pensando que eso es lo que deseaba más que ninguna otra cosa, de encontrar a Dios. Y realmente, y que eso es una promesa. Y si yo le busco de todo corazón, que le voy a encontrar, ¿no? Y me daba tanto gozo pensar eso, y eso sigue siendo verdad. Que si buscamos a Dios de todo corazón, le vamos a encontrar. Y eso es porque Dios hará una operación en nuestro corazón para darnos ese deseo de buscarle. Y eso es lo que, eso es lo que vuelve a prometer el Señor en el capítulo 32. En el 32, del 37 al 41. Dice 32, 37 a 41. Dice así: yo os reuniré de todas las tierras de las cuales os he hecho con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, a Jerusalén, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a Dios, a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me temen perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien, porque mi temor... pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué precioso, ¿no? O sea, Dios promete que va a cambiar nuestro corazón para que le temen y que Él no va a volver atrás de hacernos bien. Esto es el bien. O sea, Dios les prometió dos bienes. Uno era que sus descendientes, sus hijos, iban a volver a Jerusalén. Y otro bien que iba a cambiar su corazón y darles un corazón para buscarle, y que Él dejará ser hallado por ellos. Y así es como Dios tiene el bien. Para Dios el bien es habitar en Jerusalén y tener un corazón nuevo. O sea, tiene que ver con nosotros y nuestra ubicación. Y vamos a seguir con ese pensamiento, ¿no? El bien es volver. Y los falsos profetas decían que no, que dentro de 2 años iba a volver. Mira, si los israelitas hubiesen hecho caso a los falsos profetas, ¿qué habría pasado? Habría dicho, total, vamos a volver en 2 años para que tengan hijos aquí. Vamos a esperar hasta que volvamos a Israel para que nuestros hijos nacen en Israel. Y además, si una mujer está embarazada, ¿cómo va a hacer el viaje caminando desde Babilonia a Israel? Que es imposible. Entonces vamos a aplazar eso de tener hijos y no vamos a establecernos en Babilonia, vamos a vivir, no vamos a tener ni huertos, ni casas, ni nada, vamos a estar como con una mentalidad de que estamos aquí de paso, no nos vamos a adaptar para nada. ¿Y qué habrá pasado con Israel? Si no tienen hijos, la nación desaparece. ¿Y de quién es este plan? Pues del diablo. Que por falta de nacimiento, de natalidad, pues el país desaparece. Porque los que quedaban en Israel ya fueron exterminados, y los que sobrevivieron eran los que estaban en Babilonia. Y si no tienen hijos, adiós de Israel. Entonces, ¿qué pasa con el plan de Dios de enviar al Mesías por medio de Israel? Pues ya no hay pueblo. Y así es el plan del diablo. Y viene por, y este plan nos apetece porque no queremos esperar para el bien. Queremos el bien ya. Y tenemos esta impaciencia que quiero que Dios me bendiga ahora mismo. No quiero estas cosas bonitas que Dios ha prometido dentro de 70 años. Oh, 70 años es larguísimo. ¿Cómo vamos a esperar tanto tiempo? Pues, entonces, lo que decían los falsos profetas tenía mucho gancho para ellos, ¿no? Como esto de la prosperidad. Tú, da mucho dinero en la ofrenda y ya verás como Dios te enriquece. Y eso es lo que la gente quiere, riqueza ahora, prosperidad ahora. Y lo que Dios promete es a largo plazo. Y eso es la parte que para nosotros es difícil. ¿Y qué pasa con estos falsos profetas? Pues mira, vamos a ver lo que Dios dice que va a pasar con ellos en el 29, 31 y 32. Y vais a pensar, pues es poca cosa lo que les va a pasar. Mira, en el, 29, 31, dice: envíen a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová, esto es un falso profeta, que se llama Semaías, y luego habían varios otros, ¿no? Y dice, así, por tanto, ha dicho Jehová, he aquí, que yo castigaré a Semaías y a su descendencia. No tendrá varón que muere entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Dios está hablando del bien, ¿no? Y esta mañana estábamos hablando del bien que Dios tiene reservado para nosotros. Y lo que dice de los falsos profetas es que no van a ver ese bien. ¿Y qué es el bien que no van a ver? Pues no van a volver a Jerusalén, no van a volver. Van a morir ahí en Babilonia. ¿Y qué pasa con sus hijos? Que tampoco van a ir a Jerusalén, van a morir en Babilonia. No van a ver el bien. Y dices, bueno, esto es un castigo muy ligero. No. Es ser excluido de la ciudad de Dios. Eso es lo que es. Eso es que Dios los está excluyendo de su pueblo. Es que no van a estar incluidos como parte de su pueblo. Es fuera. Y ese es el castigo más fuerte que puede existir. Es Dios que de esa persona no forma parte de mi pueblo. No van a formar parte del reino de Dios ni vivir en la ciudad de Dios. Y es lo mismo que pasa con los falsos profetas y los que no son creyentes. ¿Qué pasa? Que no van a ver una nueva Jerusalén. Que no van a participar en la ciudad santa. Que no van a formar parte del reino de Dios. Van a estar fuera de las murallas de la ciudad. O sea, el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo. Y los que no, los que están enseñando doctrinas falsas, fuera. Y los que tragan estas doctrinas sufren su misma suerte. Fuera. Porque el bien que Dios tiene para nosotros tiene dos vertientes. Uno es ser como Cristo y el otro es participar en la nueva Jerusalén, ¿verdad que sí? Es
el mismo evangelio, toda la Biblia concuerda. Y lo que estábamos diciendo es ser como Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Pues el cambio que Dios está operando en nosotros es hacernos humildes y mansos de corazón como Cristo, es poner en nosotros el único deseo de hacer la voluntad del Padre como Cristo, eso es lo que le caracterizaba, ¿verdad? Solo tuvo un deseo, que era agradar al Padre y hacer su voluntad, no tenía deseo fuera de eso. Y ¿cómo era Cristo? Obediente hasta la muerte. Ser como Cristo es tener estas actitudes. ¿Y cómo era Cristo? Santo y apartado de pecadores. ¿Y cómo era Cristo? Pues dedicado, iba haciendo el bien, amando a otros. Estaba lleno de amor para Dios y lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno de la plenitud del Espíritu Santo sin medida, ¿no? Y cuando Dios nos transforma para ser con Él, como es, estos son los cambios que lo quiere nosotros. Pero Dios está por la labor. O sea, Él promete que nos va a dar un nuevo corazón. Y el Espíritu Santo está en nosotros para ir operando esos cambios. Y es verdad que lo hace. Y decimos, yo no sé cómo ha pasado eso, pero es un milagro. Y estábamos pensando de que Dios no hace milagros. El mayor milagro es la transformación de un corazón. Y ese es el milagro que le interesa a Dios. Porque, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues quiere tenerlos como su pueblo con un corazón para obedecerle. Y Él mismo opera ese cambio en nosotros y pide nuestra colaboración, las dos cosas, ¿no? Entonces Dios tiene ese bien reservado para mí. Y ese bien de hacerme como Cristo. Esto lo tenemos en 1 Juan 3, el 2 y 3. En 1 Juan... Primera de Juan 3, 2, y te amamos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le tenemos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la esperanza. De ser como Cristo, y esa es la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Esto por un lado. Y la segunda parte es ir a la Jerusalén, la celestial. Esto es nuestra esperanza, ser como Cristo y ir a la Jerusalén celestial. Y participar en el reino de Dios. Y estos son planes a largo plazo. Y hoy en día la gente quiere el gozo y la felicidad y la realización y todo lo que yo quiero y las cosas materiales, lo quieren todo ahora en esta vida. Y la Biblia no cansa de decirnos que Dios está con nosotros ahora. Pero todo el bien que Dios tiene para nosotros es para la otra vida. Es cuando realmente vamos a tener plena felicidad y la plena realización de todos nuestros sueños. Y todo lo que un corazón puede desear es lo que tendremos cuando estemos con el Señor. Y nuestra esperanza no está puesta en una felicidad eterna que podríamos tener ahora en este mundo, sino en la felicidad eterna con el Señor para siempre en su reino. Y Dios tiene que cambiar nuestra perspectiva, igual que los que vivían en Babilonia. Y es como en el mundo, ¿no? Y ellos tenían que pensar, nosotros ahora estamos en Babilonia, pero después de 70 años, vamos, si no somos demasiado mayores o si no ya hemos muerto, nuestros hijos van a volver a Jerusalén. Y esto era la esperanza que les motivaba y les ayudaba. Y ellos se multiplicaban y tenían muchos hijos para que la nación creciera
y para que muchas personas podían volver y volver a poblar la ciudad de Jerusalén. Y esto lo tenemos en el libro de Esdras que escribió mi marido, además es un libro impresionante. y es uno que está en la mesa, que no se ha vendido. Pero esos eran los que volvían, los que vivían con Esdras y con Zorobabel. Esos eran los valientes que decían, vamos a abandonar Babilonia y vamos a volver a Israel conforme a la promesa que Dios nos ha dado por medio del profeta Jeremías. Porque su corazón no estaba en Babilonia y Babilonia no era su hogar. Como cantamos, este mundo no es mi hogar. Y vamos a la ciudad celestial. ¿Y cómo vamos? Por medio de muchas pruebas que Dios está usando para transformarnos. Y aquí no tenemos ciudad permanente. Y el cristiano vive con esa idea. Igual que los de la cautividad estaban en Babilonia y pensaban, nosotros no somos babilonios. Hemos aprendido su idioma y hemos adaptado su cultura y deseamos el bien para este país. Pero este país no es el nuestro. El nuestro es Israel y tenemos que volver a Israel. Y nosotros vivimos de la misma manera. Estamos aquí en España, pero este no es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Salvador. Y vivimos con miras a la patria celestial. Y tenemos la promesa que Dios está transformando nuestro corazón y nos da el corazón para buscarle, para desear su voluntad, para que lo que más deseemos en este mundo es agradar al Padre y hacer lo que le complace. Y decimos, pues esto es un milagro que Dios está haciendo nosotros y tenemos la promesa que entonces clamaremos al Señor y Él contestará y le buscaremos y Él será hallado por nosotros. Lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Buscar y hallar esto. Llamar y se os abrirá, lo mismo. Y puede ser que él estaba pensando en este mismo texto cuando él lo dijo, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscamos? A Dios. Puede ser que busquemos muchas cosas que son necesarias y es verdad y que las necesitamos y las buscamos y pedimos. Pero lo que más buscamos es a Dios, de conocerle mejor, seguir adelante en la vida cristiana, de ir cambiando para ser cada vez más como Cristo. Este es el bien que deseamos y por eso que estamos llamando a la puerta del cielo, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme más como Cristo. Y nuestro corazón está puesto en las promesas de Dios y todas las promesas de lo que el Señor nos dará eternamente, no las cuatro cosas que podemos abandonar aquí en este mundo, sino nuestro corazón está puesto en el reino de Dios, en el otro mundo, en donde se cumplirán todas las promesas. Entonces tenemos una visión muy larga y tenemos las promesas de Dios y no son 70 años, es a largo plazo. Puede ser que 70 años es como una vida, ¿no? Porque en los Salmos dice, bueno, que la duración de una vida humana puede ser 70 años o puede ser hasta 80 o 90 y cuando Dios dijo 70 años es como una vida, ¿no? Entonces ellos tenían, pues depende de la edad que tenían cuando salieron de Israel, pero vamos, podían pensar, pues mira, en 70 años pues ya, pues volvemos o me he muerto, una de las dos cosas. Eran las dos opciones para las personas que amaban al Señor, ¿no? Y es como lo que dice el Señor ahora, en 70 años, ¿dónde vamos a estar? Pues yo no voy a estar aquí. Y hay personas jóvenes que puede ser que sí, que dentro de 70 años todavía están. Pero en ese tiempo, y después de los 70 años, vamos a estar con el Señor. La vida no es muy larga. Y pasa volando, y cuanto más mayor, más te das cuenta de ello, ¿no? Entonces, es como decir lo mismo que decían los creyentes que estaban en la cautividad, que después de 70 años vamos a estar en Jerusalén. Y nosotros también, después de 70 años vamos a estar en Israel. en la verdadera Israel, la eterna Israel, la ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. Y vamos a mirar unos textos para concluir lo que estamos pensando aquí. Pero la idea es esto, de que Dios tiene, sabe los pensamientos que tiene para nosotros y son para darnos bendición y futuro. Y este futuro es ahora, pero es a largo plazo. Entonces tenemos nuestra vista, estamos mirando arriba, a los cielos. Porque son muchos años y después tendremos el cumplimiento de las promesas. Y vale la pena todo lo que tenemos que pasar aquí para prepararnos para aquello. Pues vamos a mirar 1 Corintios 2, 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Esa es la promesa de Dios, que ha preparado maravillas para nosotros más allá de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos ha dado una revelación de lo que nos espera. Pero todavía no podemos ni imaginar lo que Dios ha preparado para nosotros. Y luego, en Apocalipsis, el 19, el 6 y 7, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso es lo que nos espera. Estamos esperando el día de bodas. Y las bodas que vivimos ahora, el día de nuestra boda, pues un día precioso. Pero todo es solamente una sombra de lo que nos espera. Y la relación que el Señor Jesús desea con su iglesia es esta relación de profundo amor, pero amor eterno. Y nuestros ojos están puestos en este día, es como la novia preparándose para la boda. Y eso es lo que estábamos leyendo en Efesios 5, que esa es la meta que el Señor Jesús tiene en mente con la iglesia, que nos está preparando para este día. Y llegará el día. Entonces seremos perfectas. Justo lo que él dice. Y dice, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado y en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Nos va a presentar a sí mismo, ¿no? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la meta que tiene Jesús, una meta a largo plazo, a ir transformándonos, preparándonos para este día de boda, para que seamos esta esposa preciosa que Él desea. Por eso Jesús vino al mundo, para buscarse una esposa. Y por eso murió, para comprarla con su sangre. y por eso volvió al cielo para estar intercediendo por nosotros y por medio de todo lo que nos pasa nos está preparando para este día de boda. Y el Señor va a estar estupefacto de alegría cuando nos ve preciosas por la obra de su bendito Espíritu, y esto será para la gloria de Dios. Y luego vamos a leer el otro texto de Apocalipsis 21, del 9 a 11. 21, 9. Y se vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían siete copas llenas de siete varas posteriores, se habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró que la esposa, no, la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. O sea, la esposa, la ciudad, es como las imágenes van cambiando, que no es la misma realidad, los redimidos. Poblamos la ciudad, somos ciudadanos de la ciudad y somos la esposa del Cordero. Y lo grande de la ciudad no son los edificios, es la gente. Y nosotros somos esta ciudad, ¿no? Y dice, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Y quiénes son esos que tienen la gloria de Dios? Es la esposa del Cordero. ¿Verdad? Es lo que dijo, ¿no? Dice, te mostraré a la esposada, la esposa del Cordero, y ¿qué es lo que le mostró? La ciudad. Que somos ciudadanos de esta ciudad, y dice, esta ciudad tiene la gloria de Dios. Esto es lo que nos espera, de ser glorificadas. Entonces nuestras esperanzas están cosas válidas. Y tenemos la mirada puesta en el cielo, y estamos esperando el retorno del Señor y la ciudad nueva. Y todo lo que pasa ahora está dentro de la providencia de Dios para cambiarnos, para purificarnos, para que seamos estas cosas, esposas sin mancha ni arruga. Entonces concluimos diciendo pues que Dios tiene dos cosas en mente: transformarnos y ponernos en la nueva Jerusalén. Y todo lo que pasa nos está preparando para ello. Y ahí está nuestro corazón. Y nuestros ojos están mirando al cielo y estamos esperando el retorno de nuestro Señor. Y entonces le veremos a Él y seremos como Él. Eso es lo que dijo el servidor de Juan. Y Dios nos va a glorificar. Y esto ya es más allá de lo que podemos comprender, pero eso es lo que deseamos. Y los cautivos vivir con esta esperanza. Nosotros estamos en este mundo y esta es la esperanza y este es el bien que Dios nos ha prometido. Y todas las cosas concuerdan para nuestro bien, y este es el bien que Dios quiere en este camino. Padre amado, te bendecimos y te alabamos, porque el bien que tú tienes para nosotros es grandísimo. Es una transformación completa, y la gloria de Dios estará sobre nosotros, y formaremos parte de la esposa de Cristo, seremos transformadas y vamos a poblar esta ciudad preciosa, eterna, donde mora la justicia. Y Padre, te damos muchísimas
muchísimas gracias por nuestro llamado tan santo, tan sublime, y la esperanza que nos puede llenar toda la vida. Y vivimos toda la vida sirviendo a Jerusalén y siendo transformadas en la subida. Padre, es una subida dura y pedimos tu gracia y tu ayuda para cada persona aquí presente. Padre, pedimos que nos des la capacidad para seguir con los ojos puestos arriba y seguir subiendo y no desmayarnos y no ir ni a la derecha ni a la izquierda, siempre subiendo, subiendo, subiendo hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Padre, guárdanos y mantén vivas